Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Tenemos que viajar hasta Suiza para conocer en directo la última hora del equipo, tanto en lo deportivo, a las 8 arranca el tercer partido de la pretemporada para el Valencia, como en lo económico y social, con los problemas de siempre y el bloqueo al que Peter Lim tiene sometido un verano más a la entidad, tal y como os venimos contando desde que arrancó la 23-24 para el Valencia Club de Fútbol. Además, escucharemos desde allí al capitán Gallá y contaremos noticias de mercado. En el Levante seguimos a vueltas con el proceso para dar viabilidad a la entidad granota y hoy tenemos la intención de hablar con una de las propuestas presentadas. Y por si fuera poco, baloncesto con noticias importantes en Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Enseguida nos marchamos hasta la concentración del Valencia en Suiza para conocer todos los detalles de la última hora deportiva y social del club. Ya os adelanto, nada que no os hayamos contado en el último mes, en esta misma sintonía, en este mismo dial, en cuanto al bloqueo económico que sufre la entidad. Antes, contamos algunas noticias de última hora en el Valencia. Esta tarde, ya lo sabes, en tierras suizas, tercer amistoso de la pretemporada para el equipo de Rubén Baraja, Zamora.
Contra el St. Gallen a las 8 en Gol Televisión, con un español en el rival, Jordi Quintilla. También está el delantero francés Ndombasi, que te sonará porque pasó por el juvenil y por el filial del Valencia, el Mestalla. Este St. Gallen, hombre, no es un equipazo, pero le metió 6 el otro día al Villarreal, la semana pasada. Ya ha empezado la Liga y ganó en su estreno en la competición suiza, así que está más rodado seguro que el Valencia. En principio, Rubén Baraja va a contar con Hugo Duro, ha dejado atrás esas molestias que le habían impedido entrenarse los últimos días. Y eso sí, también en principio sin Yunus Musa, porque la versión oficial es que el centrocampista americano tiene unas molestias en la rodilla. Sobre las 6:30 saldrá el autocar del Valencia desde el hotel de concentración hasta el Kibun Park, el estadio del partido. Y ojo, Hugo, muy pendiente de la lluvia. Está lloviendo todo el día en Suiza, la que está cayendo, y también está previsto que lo haga durante el partido desde las 8, como digo, este St. Gallen Valencia.
Precisamente allí, en la concentración del Valencia, ha hablado el capitán del equipo, José Luis Gallá, en una entrevista larga, profunda y muy interesante, como siempre, con nuestro compañero Conrado Valle en el diario AS.
Del pasado, por ejemplo, dice Hugo, hubo momentos de desconexión que fueron lo peor. Partidos en los que, dice Gallá, a la primera ocasión que tenía el rival nos hacía gol. Mentalmente nos hundía. No teníamos tan mal equipo para estar tan abajo. De Baraja, dice el capitán del Valencia. Baraja tiene claro lo que quiere. Quiere que ataquemos por fuera, que no cometamos riesgos con salidas por dentro. Hay que cerrar la portería atrás y a partir de ahí crecer. También interesante lo que dice Gallá en esta entrevista en AS de la selección española. Me quedé fuera de la última lista, pero en los últimos 4 años he ido bastante con España y pelearé para regresar en la Eurocopa, que es el próximo verano. Y le ha preguntado, cómo no, Conrado Valle a Gallá, si volvería a renovar. Y se ha mostrado así de convencido, pero ojo, con un matiz. El Valencia necesita reforzarse.
Claro que lo amo. ¿Cómo no lo voy a amar? Si es el equipo que del cual he sido siempre, desde bien pequeñito. y bueno, es verdad que bueno, que hace dos años estábamos jugando una final, es decir, las cosas pasan muy rápido y ahora lo que tenemos que intentar hacer es, y mi ilusión es volver al Valencia, pues bueno, en zonas más altas. Ese es el objetivo que yo me marco y por el cual tengo ilusión, que lo del año pasado no se repita e intentar crecer. Es lo que yo como capitán y como todos vamos a intentar hacer, que este club siga creciendo. Pero es verdad que no solo nos va a valer con gente joven, tenemos que tener experiencia y esperemos también que llegue más jugador.
Esperemos también que llegue algún jugador. Vamos a hablar de la situación del mercado. Ayer en Suiza, mensaje de club a los medios de comunicación desplazados con un titular por encima de todos: sin salidas no hay posible inversión. Hasta allí nos vamos, 2:36 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, enviado especial del diario Superdeporte y Levante, el Mercantil Valenciano, comentarista aquí en Deportes Cope, San Galen, Suiza, Andrés García. Hola Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo, equipo de Cope?
Lo primero preguntarte, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Contaba Pedro, lo veíamos en las imágenes que nos llegaban desde allí, días pasados por agua.
Sí, sí, y la verdad es que se agradece viendo el calor que está haciendo allí por Valencia. Ahora mismo estoy con una manga larga, me imagino que será envidia de muchos, sí. Pero sí, sí es verdad, ayer día lluvioso, esta mañana también, ahora parece que clarea, pero como decíais, esta tarde se espera lluvia en el partido, así que va a ser un partido de nuevo pasado por agua como el entrenamiento de esta mañana.
Ahora profundizamos en la información que habéis publicado los distintos corresponsales enviados a Suiza en torno a esta última hora, que no es tan última hora para los oyentes de COPE y para los lectores de Superdeporte y el Levante, el Mercantil Valenciano, en torno a esos problemas económicos que arrastra el Valencia en las últimas temporadas y esa falta de inversión y de cariño desde Singapur. Antes, rápidamente, una fotografía de lo deportivo, Andrés, de lo que te has encontrado allí en cuanto a la expedición valencianista se refiere. Imagino, como todos vemos en la distancia, desde el comienzo de la pretemporada, mucho chaval joven, mucho canterano,
sí.
Y por nombre, evidentemente, la ausencia de futbolistas que antaño siempre estaban dentro de una plantilla del Valencia a estas alturas de la pretemporada.
Sí, la fotografía es un poco esa, Hugo. Ayer el club escenifica por lo que veníais contando vosotros y nosotros en Superdeporte, que el club está asfixiado económicamente. Que existe un bloqueo en el mercado y que sin salidas no van a haber fichajes. Y la realidad es que ahora, como la temporada pasada, todo está en manos de Baraja. Al final, Baraja es el clavo ardiendo al que se agarra los jugadores y la afición para pensar que esta temporada no se va a sufrir tanto como la temporada pasada. Pero hoy publicaba yo en el Superdeporte que el Pipo se merece el Nobel de la paciencia, porque ya estamos casi en agosto y el equipo, no solo el cuerpo técnico, sino también los jugadores, lo hemos escuchado de boca de uno de los capitanes, pide ayuda, ¿no? Y esa ayuda tiene que llegar en forma de refuerzos porque este equipo no está preparado. La sensación que hay dentro es que se han ganado estos dos partidos, pero que en el momento que llegue un equipo serio, competitivo, pues este equipo va a sufrir mucho.
Ojo con el San Galen, porque por nombre evidentemente no asusta, pero como decía Pedro, viene de meterle 6 al Villarreal hace apenas una semana. Puede ser el primer traspiés del Valencia y el primer sonrojo para una plantilla, insisto, joven, imberbe, carente de líderes, salvo los ya conocidos, principalmente José Luis Gallá. ¿Cómo has visto? Hablabas antes de la figura de Rubén Baraja. Baraja asumió las riendas del equipo en un momento delicadísimo, con el Valencia inmerso en puestos de descenso a falta de 20 partidos para el final del campeonato pasado. Logró la salvación in extremis en la última jornada. Se tomó una semana de reflexión. Firmó finalmente 2 años de contrato para renovar con la entidad valencianista. Se marchó de vacaciones, ha vuelto en la pretemporada, ha ejercido mano dura con los descartes, no se los ha llevado ni siquiera a hombres como Cavani, Castillejo y compañía a la pretemporada de Suiza, y ahora estos días allí en la concentración, alejado de los focos. ¿Cómo estás viendo a Rubén Baraja, la figura del Pipo?
Pues lo veo, Hugo, intentando armar un bloque con lo que tiene. el club está tranquilo porque transmite que desde el primer momento fue transparente con el entrenador y por tanto ya sabe a lo que se enfrenta, pero es verdad que ya estamos casi en agosto, que no hay refuerzos y el Pipo es consciente de que con estos jugadores no puede ser competitivo en el Sánchez-Pizjuán. A partir de ahí, pues eso, intentando armar un bloque con lo que tiene, intentando aprovechar pues las herramientas que tiene. El equipo está en cuadro, en bandas y en la delantera, y lo que está intentando él es pues empezar desde atrás. No es casualidad que el otro día jugaran ya juntos Paulista, Diakabi, Gallá, Thierry y ese doble pivote que apunta a titular. Es lo que tiene que hacer. Arriba le faltan jugadores también por banda y el Pipo se echa el debut liguero encima y lo que tiene que hacer es intentar hacerse fuerte atrás con lo que tiene, no le queda otra.
Volviendo a los problemas económicos y de gestión que tiene el club desde hace años y que no es diferente, por desgracia, para el valencianismo, tampoco de cara a la 23-24, la información que venimos contando en COPE es esa precisamente: sin salidas no hay posibilidad de inversión. Se acometió la contratación como una oferta, una propuesta interesante de mercado por Pepe Lu, 5 millones de euros pagados a plazos, más esa opción de compra que se ejecutó con el Olympique de Lyon por Ozcayar, pero a partir de ahí está en stand-by Sergi Canós, hay nombres como Amalá, como Rafa Mir, que están los primeros en la lista para reforzar el centro del campo y el ataque, pero el Valencia insiste en que, a diferencia, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, no va a firmar jugadores ahora si no los puede inscribir y no hará todas estas operaciones hasta que consiga dejar salir para que puedan llegar. Y hay un atasco importante, seguro que os lo han transmitido también in situ en Suiza en las últimas horas, en cuanto a nombres propios, que mucha gente ha hablado de Marcos André inminente, Cavani inminente, Samu Castillejo inminente, pero la realidad, Andrés, corrígeme si me equivoco, es que sí, de inminente nada.
No, el mercado está bloqueado, el club está atascado, tú lo has dicho, si no hay salidas no se van a producir fichajes. Pepe Lu sí que puede ser inscrito, pero a partir de ahí el club ya no va a inscribir a más futbolistas. Necesitan que hayan salidas y el club ayer reconocía que aunque se ha avanzado en algunas negociaciones, ahora mismo no se está cerca de cerrar ninguna y que no es cosa de horas ni de pocos días. Estamos hablando de una semana mínimo. Por tanto, el Pipo se va a tener que enfrentar el jueves en la vuelta al trabajo en Paterna con los 5 descartes, que para mí, yo entiendo que es un marrón en clave equipo y en clave vestuario. Creo que el Valencia tiene que ayudar al Pipo y tiene que trabajar lo más rápido y bien posible para que estos futbolistas estén cuanto antes fuera.
No, justo por lo que decía ahora Andrés, Hugo, no sé si allí en la concentración se os ha transmitido si esa situación de la que hablas, ¿qué va a pasar? ¿Si los descartes se van a incorporar a trabajar con el equipo o van a seguir trabajando al margen? Porque claro, ahora no. Ya estarán juntos.
Sí, el jueves está previsto que los 5 se incorporen a entrenar con el grupo y lo que no harán es jugar el partido del sábado contra el Alavés, volverán a quedarse fuera de la lista de convocados, pero el jueves los 5 van a entrenar. Esa es la idea del club y yo creo que es un marrón y una piedra más en el camino para el Pipo.
Por eso cuando se tomó la decisión dijimos apuesta fuerte, pero a la par que arriesgada, porque evidentemente si no les encuentras acomodo en todo este tiempo que han estado en la distancia con el resto de sus compañeros y con el staff técnico, al regreso de Suiza, las caras, los gestos, el día a día en los pasillos de la Ciudad Deportiva Paterna y sobre el terreno de juego no va a ser ni mucho menos agradable para ninguna de las partes, evidentemente. Andrés García, ¿algo más que apuntar desde la concentración del Valencia en Suiza?
Nada, club asfixiado económicamente, bloqueado en el mercado, todo manos de baja y sin solución en lo social, porque Lim, el Meriton, dejó claro ayer que no va a aparecer por la ciudad. Y la presidenta, lejos de hacer autocrítica, pues cree que son injustas las críticas que está recibiendo. Así que ojalá cambien las cosas, pero el Valencia está jugando con fuego.
Es un lujazo contar con la opinión durante todo el año aquí en Deportes Cope Valencia de Andrés García, y es un gran lujo también tenerlo informando in situ desde el lugar de los hechos, desde la concentración en Suiza del Valencia Club de Fútbol en esta pretemporada 23-24, a Andrés García, que como siempre, además de escucharle en Cope, le leemos con gusto en las páginas del diario Superdeporte y del Levante, el Mercantil Valenciano. Andrés, abrígate, no te mojes mucho y que vaya muy bien, te leemos.
Gracias a ti y a todos, muchas gracias.
Las informaciones de Andrés García, insisto, desde la concentración del Valencia en Suiza esta tarde, tercer amistoso de la pretemporada a las 8, cámaras de Gol.
Sí, sí, en Gol Televisión a partir de las 8.
Y es noticia COPE, el dinero de Arabia sigue tentando a futbolistas del Valencia y al margen de mantener negociaciones abiertas por Samu Castillejos, según ha podido saber esta emisora, Gabriel Paulista habría descartado al menos dos muy buenas propuestas del fútbol árabe para seguir enrolado en las filas del Valencia Club de Fútbol. Ayer lo contábamos, le queda un año de contrato a Gabriel Paulista, que es uno de los capitanes y que a pesar de la tentación llegada desde Arabia, según ha sabido COPE, ha decidido, al menos a día de hoy, continuar enrolado en las filas del Valencia Club de Fútbol. Y en cuanto a los nombres, no vamos a hinchar el globo. Ya lo hemos dicho con Andrés García. La información es que para la delantera el primero en la lista es Rafa Mir. Para la banda el primero en la lista es Sergi Canós. Y para jugador polivalente, centro del campo e incluso por banda, el futbolista del Real Valladolid, Amalá. Esos son los tres nombres marcados en rojo en la dirección deportiva del Valencia, a la espera de que se puedan ir concretando las salidas, de las cuales hoy no vamos a contar otra vez lo mismo porque están en el mismo punto. Lo de Yunus, lo de Cavani, lo de Castillejo, lo de Marcos André y compañía. 2:46, dos anuncios y hablamos del Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
2:47 con Javi García a los mandos técnicos. Contamos noticias en el Levante. Zamora en el apartado social. Ayer la comisión ejecutiva recibió en plazo y forma las tres propuestas para la viabilidad del Levante Unión Deportiva. Hace 20 días entrevistábamos en esta casa a José Danvila. Esta tarde presenta su candidatura en el Ateneo Marítimo Miguel Ángel Valente y hoy en directo tendremos a esa tercera propuesta presentada de manera oficial por la viabilidad del club.
Sí, y aunque no son fechas oficiales, porque después de reunirse ayer por la tarde la comisión ejecutiva todavía no es una fecha oficial, lo que sí espera todo el mundo que está metido en este asunto es ese horizonte del primer fin de semana de la Liga, 11, 12, 13 de agosto, primera quincena de agosto. En principio, todas las partes entienden que debe ser una fecha adecuada para dejar este asunto resuelto y visto para sentencia y saber quién va, no sé, es que no sé qué palabra utilizar, pero gestionar los próximos meses / años el Levante Unión Deportiva con ese plan de viabilidad que debe ser aceptado y votado mayoritariamente por el patronato de la Fundación del Levante.
Lo dicho en COPE, siguiendo el día a día del Levante Unión Deportiva, hace dos semanas José Danvila en directo, esta tarde estaremos en la presentación de la candidatura de Miguel Ángel Valiente y hoy, a 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde en directo en Deportes COPE Valencia, hablamos con la tercera propuesta por la viabilidad del Levante Unión Deportiva que viene de la mano de Carlos Ayats. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Lo primero que te tengo que preguntar es básicamente por las líneas maestras del proyecto que habéis presentado.
Bueno, a ver, es un proyecto que tiene varios frentes, es decir, nos hemos cansado en los últimos años, sobre todo diría en el último año, de oír hablar de las palancas del Barça.
Espera, bueno, Carlos, voy a probar a llamarte al teléfono móvil porque se escucha mal, y a ver si queremos escucharte bien el proyecto que has presentado en el Levante Unión Deportiva, en la Fundación, de cara a esa viabilidad del club, Zamora.
Decía yo, por extender y explicar más cuál va a ser el plan, ayer la Fundación, a través de su comisión ejecutiva, recibe esas propuestas de las que acabas de hablar, en tiempo y forma, da traslado a la consultora elegida para que elabore ese informe no vinculante que venimos contando en COPE. En los próximos días, semanas, se tiene que poner una fecha para una nueva reunión de la comisión ejecutiva, que entonces sí debe elegir la fecha para que se reúna el patronato de la fundación. Estamos hablando que hoy es 25 de julio, más o menos, porque los plazos, repito, son aproximados todavía, en torno a una semana para que la consultora elabore ese informe, y otra semana más para que se fije la fecha del patronato, que debe decidir entre los patronos de esa fundación quién es el elegido.
Recuperamos la comunicación con Carlos Ayad. ¿Sigues por ahí, Carlos?
Estoy por aquí.
Sí, ahora mucho mejor. Te preguntaba por las líneas maestras del proyecto de viabilidad presentado el otro día.
Bueno, como te decía, al final es una propuesta que depende de varias cosas, ¿no? Nosotros estamos intentando que llevar a cabo varias palancas, ¿no? Que es lo que te decía antes, que al final varios perfiles de soluciones distintas que pueden complementarse unas con otras y que pueden complementar a otras que puedan incluso también facilitar otras propuestas o otras candidaturas, ¿no? Nosotros tenemos sobre todo dos ideas básicas. Una es intentar eliminar toda la deuda de golpe, es decir, que poder traer al Levante Unión Deportiva una cantidad cercana a los 60 millones de euros. Con esa propuesta, con esa idea, lo que haríamos es refinanciar toda la deuda, y deuda que está a tipos de interés muy altos, ponerla a tipos de interés más sostenibles, y sobre todo estirarla en el tiempo para que el Levante lo pueda asumir. Y también, bueno, pues tenemos otra propuesta o otra línea de trabajo más corta en cuanto a lo económico, que rondaría los 15-20 millones de euros que ahora mismo hacen falta, y que tiene otras garantías, es decir, porque con la de 60, pues lo que buscaríamos sería liberar todas las garantías, la garantía del estadio, la garantía de los derechos de televisión, en definitiva poder hacer uso de esas garantías para obtener una financiación más sostenible para el Levante.
El otro día hablabas en Twitter que el Levante estaba herido, gravemente herido, pero que tenía cura. Y la cura es dinero. Estás hablando de dos planes de viabilidad, dos fórmulas económicas, una más grande, tratando de solventar toda la deuda y refinanciar esa deuda a largo plazo, y la otra al cortoplacismo de lo urgente, de pasaríamos de 60 a 15 millones de euros. Hablando de dinero, ¿hay tiempo para encontrar el dinero? ¿Vosotros ya tenéis el dinero?
A ver, nosotros lo que tenemos es una negociación abierta, pendiente de cerrarla con la documentación que obviamente el club debería facilitar. De hecho, ayer insistí bastante en el patronato de la ejecutiva de la fundación para que se pongan las facilidades que hacen falta en este aspecto. Es decir, pedirle a la gente que meta 15, 20 millones de euros o 60 millones de euros sin darle toda la documentación y que te miren bien dónde van a meter su dinero, pues es una utopía. De hecho, a mí me sorprende, ¿no?, leer en algunos medios de comunicación que se habla de que unos tienen dinero y otros no. Yo leo que hay gente que tiene cartas de intenciones, como por ejemplo el compañero Miguel Ángel Valiente. Bueno, una carta de intenciones es una operación abierta, no es una operación cerrada. El dinero ni está en esa operación, ni todavía está en la nuestra, ni de hecho está en la tercera candidatura, que no tenemos tampoco claro si sigue abierta o no sigue abierta. Bueno, escuchando a Boluda y leyendo a Boluda, da la sensación de que él está fuera, lo cual es una pena, porque yo creo que al final cuantas más soluciones hayan y más propuestas hayan, pues seguro que encontramos una mejor para el club.
Pedro.
Sí. Por todo esto, sí que es verdad que tanto la Liga como la propia Fundación / Club, y aquí me cuesta un poco separarlo, Carlos, sí que habla de, efectivamente, el problema del Levante a largo plazo, medio-largo plazo, es ese 30 de junio de 2024, pero la inyección de los 15 millones de euros es urgente, es necesaria. Claro, tú estás hablando, que a mí me parece lo más lógico del mundo, que nadie va a meter 15 millones de euros sin saber exactamente hasta si se debe 0,5, 50 céntimos al de las fotocopiadoras, por poner un ejemplo. A mí eso me parece muy bien, pero ¿hay una fecha límite? ¿Hay un plazo máximo para inyectar esos 15 millones de euros? Porque yo creo que, en el fondo, es lo más urgente. Inyectar ese dinero, esos 15 millones de euros, ya. Y yo, repito, me parece toda la lógica, y os comprendo a ti y a todos, perfectamente, que nadie puede poner 15 millones tan rápido. Pero claro, si el plazo es ya, pues alguien los tiene que poner.
Sí, a ver, el plazo no es ya, pero casi. Es decir, hay una urgencia evidente. Que bueno, yo ya no quiero mirar responsables, ¿no? Pero que conste que los hay, ¿no? Fundación, Consejo, la propia Liga, que yo creo que debía haber estado más debía haber advertido esta situación con más tiempo. Evidentemente hay una urgencia por obtener ese dinero, y sobre todo que ese dinero entre en el club. Es una prisa relativa, no estamos hablando evidentemente de junio del 24, pero tampoco estamos hablando de 1 de agosto. Y sí que es verdad que hay una urgencia, porque ese dinero pues puede entrar en 2 meses mejor que en 3, ¿no? Entonces sí que es evidente que hay que resolverlo cuanto antes, y en ello estamos.
Por lo que dices, y ahora ya te pregunto, tanto como siento la palabra si te gusta o no, pero candidato, por hacerlo rápido y que la gente los entienda, y también como miembro de la comisión ejecutiva y del patronato, yo tengo entendido que la intención es resolverlo en la primera quincena de agosto. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar este plazo, por lo que tú estás diciendo ahora mismo? Resolverlo me refiero a que el informe no vinculante de la consultora esté listo, se reúna el patronato y de ese patronato salga un elegido.
Sí, vamos a ver. La idea es que el 15 de agosto... O sea, la idea es que cuando empiece la liga esté decidido por lo menos cuál es el plan que va para adelante. Eso es así, la información que tienes es correcta. Estamos pendientes de que BDO, pues ahora... digamos que audite los planes de viabilidad que hemos presentado, diga si son viables los tres, y en función de lo que diga BDO, pues luego llevar a cabo una presentación de cada uno de los planes y pues un par de días después tomar una decisión definitiva. Sí que te digo que la idea es que antes del 15 de agosto, de hecho, antes de ir a Amorebieta, si puede ser, esté resuelto el tema de cómo se va a hacer. Luego la inyección de capital, sí que lo ideal sería que fuera prácticamente inmediata, pero bueno, ya te digo que ahí ya veremos los tiempos, si entra directo un 11, un 15 de agosto o un 1 de septiembre, pero vamos, que los plazos van por ahí.
Una pregunta que siento ser abogado del diablo, pero si me puedes responder bien, y si no, pues más adelante. Como hay mucha parte de la fundación, patronos de la fundación que están directamente relacionados con estas candidaturas, y repito que si las palabras no son las adecuadas, me perdones, pero creo que la gente así lo va a entender todo. ¿Todas esas partes implicadas vais a poder votar o eso no está decidido todavía?
Bueno, no se ha hablado. A mí sí que es verdad que se me hace llegar que puede existir una incompatibilidad, porque si yo he presentado una propuesta y yo soy patrono, a mí nadie me ha dicho nada de manera oficial, sí que me ha llegado extraoficialmente este tema.
Perdona, Carlos, que no lo, perdona, te que interrumpa y que queda un minuto. No lo digo por ti, lo digo porque las otras partes de esta carrera están exactamente igual que tú, no lo digo por una cosa contra ti.
No, yo te lo digo porque como justamente esta mañana me ha llegado ese tema, pues te lo comentaba. No se ha hablado. La respuesta es que si tiene que ser corta, no se ha hablado. Y con respecto a lo de la candidatura, yo ya dije que nosotros, hasta que no tengamos el dinero, no podemos hablar de candidatura. De momento es una propuesta para nosotros o para cualquiera que quiera hacerla.
Una propuesta de plan de viabilidad de Carlos Sayats, que viene acompañado por el economista Pedro Elizondo y el gestor de patrimonio inmobiliario Diego Simón, que también hay que nombrarlos. Dicho queda. Carlos Sayats, como siempre, un auténtico placer hablar contigo y estaremos en contacto.
Un abrazo muy grande a los dos.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que entres en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y en nuestra página web www.scope.es/Valencia, porque hemos contado un montón de noticias de Valencia Basket que mañana analizaremos en profundidad con Nacho Herrero, el titular, Roivers, el elegido para cerrar el juego interior, la pintura del conjunto de Alex Mumbrú. Llegamos a las 3, sean felices. Adiós.
Échate a dormir, échate un sueño.